Bueno, y para terminar este programa, tercer y último capítulo que este verano dedicamos a entender y conocer algo más del derecho colaborativo, resumiendo, una forma diferente de solucionar los conflictos. Recordamos, ambas partes apoyadas por un abogado, pero con abogados que se comprometen a no ir a juicio, porque el objetivo es no que el cliente obtenga la mayor cantidad o que gane el juicio, el objetivo es que ambas partes obtengan lo que necesitan. La semana pasada abordamos un caso concreto, un divorcio, ¿se acuerdan? Bueno, pues si no estuvieron atentos, hoy vamos a conocer otro caso práctico. En esta ocasión, una posible rencilla o enfrentamiento entre dos vecinos. Seguro que les suena porque en un momento u otro de la vida todos nos hemos quejado de que el vecino hacía algo. Es muy habitual, solo que estos conflictos a veces se enquistan y llegan a la justicia. Y eso ya complica no solo el caso, sino que complica las relaciones vecinales a futuro. Nos ayudan a entender esta forma de solucionar un conflicto vecinal. En esta ocasión Susana Sukunza, egunon.
Eguerdión.
Eguerdión, presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y Jon Oskoz, eguerdión.
Eguerdión.
Que también es miembro de la misma asociación, porque tampoco sois muchos abogados los que estáis especializados, ¿no?, en el derecho colaborativo.
Bueno, poco Euskadi, a poco está creciendo el número de compañeras y compañeros que van conociendo esta nueva faceta del derecho colaborativo, y aunque inicialmente sí que ahora mismo no somos muchos, yo creo que vamos a ser, porque yo creo que hay que apostar por esta nueva visión, y yo creo que además enriquece a la sociedad y también a nosotros como profesionales.
Pero claro, cualquier abogado no te va a llevar por esta metodología, digamos, requiere una preparación por vuestra parte.
Sí, así es. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos una formación específica, una formación que nos enseña a efectivamente descubrir lo que son realmente las necesidades, los intereses de las partes, ¿no? Una cosa que no nos enseñan en la universidad, la verdad. Y luego también pues nos enseña pues lo que es a manejar o las relaciones, la comunicación, a ayudar a los clientes de cómo mejor comunicarse, cómo escucharse, que es un aspecto fundamental, importantísimo, pues incluso también las emociones, ¿no?, cómo tratarlas en cada momento y demás. Entonces, y luego, luego lo que es también diferentes tipos de metodologías, como puede ser lo que es el proceso en sí, lo que son los contratos conscientes, que es otra herramienta. Bueno, pues en estas cuestiones nos vamos formando.
Luego hablaremos del contrato consciente, pero sí me gustaría, hoy vamos a abordar otro caso práctico, que es el caso de un conflicto habitual entre vecinos. El problema es que un conflicto entre vecinos, si llega a juicio habitualmente por el método tradicional, que es cada uno con su abogado a ver quién puede más, hombre, pues es que después hay que seguir viviendo y conviviendo con el vecino, pues sea el de arriba, el de abajo, el de al lado. El caso es que te vas a seguir viendo y quizás vuelvas a tener otro problema que sería fácilmente subsanable, pero tras un enfrentamiento y un juicio ya la cosa se complica, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Yo creo que es una de las diferencias fundamentales y una de las bondades del derecho colaborativo. Cuando dos personas, en este caso dos vecinos, acuden a un juzgado, posiblemente al final la resolución dé la razón o quite la razón a uno o a otro. Pero el derecho colaborativo va más allá, tiene otros objetivos. Es no solucionar el conflicto, que es una de las partes, es posiblemente prevenir nuevos conflictos para que no se vuelvan a producir, si es posible, y sobre todo mantener la relación. Es decir, que fruto de ese conflicto no haya ya una ruptura de esa relación, que en este caso vecinal, va a ser necesario mantener. Y muchas veces la resolución judicial eso no lo tiene en consideración, porque el juez se limita, lógicamente, a poner una resolución, una sentencia, que diga si es A, B o lo que fuese. En el derecho colaborativo hay un proceso de negociación, las partes hablan, se escuchan y tratan de llegar a un acuerdo que sea resolutivo, que ponga fin a ese conflicto, que prevenga nuevos conflictos y que permita que estas dos personas sigan siendo vecinos.
Esto planteado en unos minutos puede parecer algo muy rápido y sencillo, pero no es sencillo porque, para empezar, tiene que haber, y lo comentábamos en el primer espacio, en el primer programa, tiene que haber una disponibilidad al acuerdo. Quiero decir, si una de las dos partes no quiere llegar a un acuerdo, es imposible que este método funcione, ¿no?
Sí, así es. Ahora, evidentemente, el derecho colaborativo no sirve para todo el mundo. Evidentemente, ¿no? Hay gente pues que pues lo que quiere es ir a un proceso judicial y que sea un juez quien decida. y no tiene ninguna intención de sentarse en una mesa pues con la persona que tiene el conflicto. O incluso, por ejemplo, a veces también ocurre que no quiere ser transparente, porque dentro de los principios básicos del derecho colaborativo es que nos comprometemos a la buena fe y a la transparencia, que vamos a ser totalmente transparentes, vamos a poner todo encima de la mesa. Entonces, claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros también, por ejemplo, como abogados, a la hora de ver si efectivamente es un conflicto que tiene su resolución por el proceso colaborativo, es ver si se dan estas características o estos requisitos necesarios pues para que vaya a buen fin, eso está claro. Sí que es verdad que yo pienso que las partes siempre tienen esa predisposición.
O sea, bueno, eres bien intencionada. Yo creo que supongo y entiendo, vosotros conocéis mucho más, que siempre hay algún caso en el que tú no estás dispuesta a hablar con el otro, sino que hable mi abogado y que se pelee mi abogado, que para eso le pago, que seguro que eso también lo habéis escuchado más de una vez, ¿no?
Sí, pero o sea, yo quiero decirte que nosotros también, o sea, yo por ejemplo como abogada, ¿no? Cuando tengo que hablar con un cliente, pues un poco también mi trabajo también es un poco el confrontarle y el hablar con él, ¿no? Y el ponerle en la situación de un juicio. A ver, vamos a ir a un juicio, tal, 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 ¿realmente qué quieres? ¿O que esto te ayudaría, no te ayuda? ¿Qué consigues de esta forma? ¿Qué consigues con la otra, no? Y cuando hablas de esta forma, hay mucha gente que te dice, efectivamente, yo lo que no quiero es ir a un juicio. Yo quiero solucionarlo de la mejor forma posible y quiero que nosotros busquemos nuestra solución, porque muchas veces la solución que te venga de un tercero, que es un juez que no sabe ni cuál es tu asunto ni tu historia, y además muchas veces nosotros vemos, ¿no?, que los jueces dictan resoluciones que con toda su buena intención, por supuesto, pero luego tiene un cumplimiento complicado. Y sobre todo cuando estamos hablando muchas veces de relaciones como de vecinos o de familia o demás, en lo que, claro, una cosa es lo que se puede ver en un juicio y otra cosa es lo que realmente existe en casa.
Y lo que queda después de ese juicio. Hoy planteamos, para que todo el mundo lo entienda, un caso concreto. ¿Quién explica el caso?
Bueno, en principio es un conflicto que podríamos decir habitual, que es un tema de humedades. Entre dos vecinos, la vecina de arriba tiene una terraza y parece que de esa terraza se filtra el agua y provoca unos determinados daños en la vivienda que está debajo, que es de otra vecina, y que pues le genera problemas en una habitación, humedades, etcétera. Eso pues a ambas partes le genera inquietud, le genera malestar, a la que lo ha provocado porque no es una situación agradable tener que recibir quejas, etcétera, de una vecina, y lógicamente a los vecinos que han sufrido las humedades, pues también porque tenían mucha ilusión en esa vivienda, la habían preparado con mucho cariño, y de repente encontrarte que cae agua por el techo, pues también genera esa situación. Y esa es una de las cuestiones que debemos entender y por eso hay que acudir al derecho colaborativo.
17 años, supongo que ya estaba todo muy enquistado. No sería fácil, ¿eh?
Claro, ese es el tema. Pero ambas partes, desde el principio, mostraron interés en la búsqueda de ese acuerdo. Y además hemos tenido la suerte de la colaboración, de la intervención de un tercero, un arquitecto, que es el que realmente ha movido o ha servido de motor en este caso para llegar a ese acuerdo. Porque muchas veces en un procedimiento judicial cada uno va con su perito, cada uno tiene, lógicamente, defiende su posición, un perito dirá A, otro dirá B, y será el juzgado el que diga si es A o B. En este caso el perito, que viene como tercero, pero que viene con esa idea también de buscar el acuerdo, lo que ha tratado de decir es la realidad del siniestro, qué es lo que verdaderamente ocurre, no beneficiando a uno ni perjudicando a otro.
No, es sino que tu seguro se encarga de... No busca el beneficio para el seguro de una casa u otra. Vamos a saludar a una de las protagonistas, es una de las personas que ha solucionado su conflicto, precisamente un conflicto vecinal, con este método. Eli, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, y muchísimas gracias por atendernos para que todos los oyentes puedan comprobar que, bueno, pues que se puede llegar a un acuerdo sin estar matándote con el vecino, que muchas veces ocurre, que esto acaba así. Nos decía John, 17 años, con unas humedades. ¿Cómo llegaste tú al derecho colaborativo y cómo lo has solucionado?
Pues mira, yo, claro, después de 17 años, sobre todo la carga emocional, el enfado, porque habíamos ya intentado todo tipo de soluciones con otros abogados, habíamos intentado ir a juicio durante varias ocasiones, pues ya llegué a un momento en una reunión de vecinos en la que con los puños en alto dije, bueno, yo voy a buscar unos abogados y vamos a ir al tribunal y vamos a ir a por todas, pero a por todas ya muy enfadada, ¿no? Entonces, casualidad, en esa reunión había una abogada que es miembro de la Asociación del Derecho Colaborativo, y entonces, según se acabó la reunión, pues se juntó conmigo y me dijo, mira, Eli, se puede hacer de otra manera. Y entonces, bueno, tuve una reunión con ella y me explicó un poco el tema. Claro, la carga, yo sobre todo, lo que intento recalcar aquí es que la carga emocional mía era terrible. O sea, encima era en la habitación de mi hijo y habíamos sufrido 17 años de inundaciones continuas. O sea, se hacía chapuza tras chapuza, no se arreglaba. Bueno, en fin, no había comunicación de ningún tipo, ya de muy mala gana todos, los vecinos, entre vecinos, claro, es muy incómodo, te encuentras con ellos en el ascensor y, bueno, pues incluso la convivencia dentro de tu casa ya, o sea, te sientes hasta incómodo y, bueno, pues muy mal. Entonces, pues bueno, cuando me convenció de todo esto, pues empecé a pensar que a lo mejor era una buena solución. Y es que no solamente ha sido una buena solución para arreglar este problema, ¿no? Porque al final nos sentamos en una mesa, hablamos todos, es importante, bueno, claro, cada uno tiene que tener predisposición, ¿no?, a sentarte a hablar con la otra persona y hablar sinceramente. Pero bueno, nos sentamos y yo me sentí muy arropada con los abogados con los que estaba. La verdad es que, como dije yo, la clave de tener a un perito, verdaderamente una entidad, ¿no?, en su campo, ¿no?
Pues, pero Eli, entiendo que tú en 17 años ya habrías buscado tu propio perito, tu propio sí. Alguien que te valorase, o sea, que tú ya habías tenido sí. Esa información. ¿Qué tenía de distinto el hecho de que estuviese en esa reunión el perito que habían nombrado?
Pues mira, tenía de distinto que primero nos sentamos todos en una mesa y lo mismo unos a otros nos escuchamos. Entonces, el tener la oportunidad de sentarte en una mesa y hablar sinceramente, con predisposición a hablar y a soltar todo lo que tengas, sobre todo esa carga emocional de decir, mira, me ha pasado esto, me habéis hecho esto, aunque no sea más que decirlo, ¿eh? Pero son oportunidades que tienes de hacer eso, de soltar de esa carga emocional, que en un tribunal, por ejemplo, no existe. En un tribunal, pues todo es muy rígido, porque ya habíamos acudido a otros abogados, a las puertas del tribunal habíamos estado, habíamos llegado a un acuerdo in extremis, de mala manera, no nos habíamos sentado nunca a una mesa, nunca habíamos oído el uno al otro, y nunca habíamos tenido una persona en medio que fuera la que dictaminara, pues como ha dicho Susana, imparcialmente, o sea, pues mira, esto es lo que ocurre, esto es lo que se puede hacer y a ver qué os parece a vosotros, a ver qué os parece a vosotros, a cada una de las partes y bueno, sobre todo que podíamos hablar y contar lo que nos pasa, lo que no nos pasa, sentirte acompañado. Y bueno, para mí ha sido un cambio, incluso uh-huh. A nivel personal, o sea, el
habéis llegado a un acuerdo y entiendo que en la próxima reunión de vecinos tú podrás mirarle a la cara a la otra vecina y ella a ti, ¿no?
Claro, es que en la propia mesa de negociación cuando salimos, pues chica, casi nos dimos un beso, o sea, no sé cómo decirte. No es que nos diéramos un beso.
No, pero si había relajado el ambiente que teníais tan crispado, ¿no?
Es que toda esa mala uva, por decirlo así, todo eso pues se había diluido, o sea, eso desapareció. Entonces, desde el momento en que tú ya le cuentas a la otra persona, sinceramente, mira, pues me pasa esto, me ha pasado esto, me has hecho este daño, me ha ocurrido todo esto durante todos estos años, y que la otra persona te escuche. Y
bueno, cómo lo podemos solucionar, que no sea directamente con el enfrentamiento. Ahora nos cuentan cómo lo explicasteis, pero cómo claro. Lo solucionasteis. Pero Eli, nadie podía contarlo o explicarlo con mayor claridad que tú. Muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo.
Bueno, a vosotros. Un abrazo.
Bueno, había filtraciones. ¿Cómo acabó esto? Sí. Casi con un beso, pero sí. Así en la práctica.
Sí, Miami, una cosa que sí que me gustaría decir, y que además yo creo que es lo mágico, ¿no?, como si dijéramos, del derecho colaborativo, es que el perito, este tercer perito que dice, es que yo una vez además leí a un perito americano que decía, yo cuando voy a un proceso judicial, la parte me paga para que yo le dé la razón. Uh-huh. Mientras que en un proceso colaborativo yo voy para buscar la mejor solución para todos, para realmente solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que el técnico, efectivamente el arquitecto, buscó la solución que solucionaba la filtración, no la que iba a ayudar a uno u a otro, o lo que iba a ser más ventajoso para uno u otro, sino lo que iba a ayudar realmente la filtración. Entonces aquí, pues el acuerdo al que llegamos fue la solución técnica, bueno, todavía estamos ahí, ¿eh? O sea, hemos llegado al acuerdo, pero estamos para ejecutarla y demás, y entonces es el técnico ha emitido la solución que considera la más correcta. Las dos partes también han visto pues cómo en su casa lo pueden hacer de la mejor forma posible, pues claro, porque al final la terraza tienes que hacer una cosa, la habitación tienes una cosa, ¿no? Pues cómo hacerlo, e incluso cómo hacerlo de una forma que si se vuelve a producir esas filtraciones no haya mayores problemas, sino que fácilmente pueda tener una solución. Entonces, realmente, pues es como muy satisfactorio.
Sí, esto parece contado así, parece idílico, pero es que es cierto, me ha encantado el testimonio de Eli porque lo ha explicado desde el punto de vista sentimental. Ella decía, a mí lo que más me afectaba es cómo estaba yo totalmente agarrada a un sentimiento casi casi ya de odio, lógicamente, después de 17 años. No creo que nos va a dar tiempo a explicar el contrato consciente, porque hay oyentes que sí están pidiendo, hombre, algo que no podemos dar a antena, que es el teléfono de los abogados, pero sí podemos decir dónde, desde cada uno de los territorios, se pueden dirigir a algún abogado que tenga este dominio, porque repetimos que no todos los abogados están preparados para el derecho colaborativo.
Ahí lo que yo creo que es fundamental es que acudan a la página de la Asociación de Derecho Colaborativo o que llamen directamente a nuestra asociación, porque nosotros lo que no vamos a dar es un nombre u otro, sino que
claro,
es un grupo de compañeros personas que estamos asociados, todos ellos, como ha dicho Susana, debidamente formados en esta práctica, y además no solo formados, sino que con una inquietud y un interés en que el derecho colaborativo funcione y se ponga en práctica. Es decir, creemos en ello porque consideramos que realmente es bueno para la sociedad y a nosotros como profesionales también es muy eficaz y muy provechoso.
Como hay un grupo de abogados, como decimos, son unos cuantos ya, cada vez más, Derecho Colaborativo, Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, buscan en internet, encontrarán la información y además encontrarán el teléfono de la asociación para que pues les ofrezcan todas las posibilidades. Pero creo que Eli nos ha dejado muy clarito que es muy importante el aspecto emocional. El otro día hablábamos de los divorcios, hasta qué punto esa parte emocional no se tiene en cuenta en un juicio normal. Susana Sukunza, Jon Oskoz, muchísimas gracias porque nos habéis dado otra lección y esperemos que tenga continuidad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.